La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre.
Y empezamos ahora 25 con un avance científico increíble que publica a esta hora la prestigiosa revista Nature. Un grupo de científicos ha conseguido hacer invisible la piel de unos ratones. Es una técnica revolucionaria que, en caso de que llegara a aplicarse en humanos dentro de años, permitiría no hacernos invisibles como con la capa de Harry Potter, pero sí que nuestra piel se hiciera transparente por un tiempo para que los médicos pudieran ver lesiones en huesos, en músculos o incluso tumores sin cirugía. Javier Gregory.
Un equipo de científicos de la Universidad de Stanford en Estados Unidos ha desarrollado una nueva técnica que permite ver los órganos dentro del cuerpo, haciendo que los tejidos sean transparentes a la luz visible, como explica el investigador Guoson Hong. Este sistema innovador consiste en la aplicación tópica de un tinte amarillento y seguro que ya se utiliza para conservar alimentos. Esta técnica ya se ha probado con éxito en ratones de laboratorio y además es reversible. Por estas razones, estos investigadores norteamericanos defienden en la revista Science que podría aplicarse también a los seres humanos, por ejemplo, para localizar lesiones en músculos o huesos o incluso para la detección del cáncer.
J'aborde cette période, cette nouvelle page qui s'ouvre.
Acaba de tomar posesión como primer ministro de Francia el conservador Michel Barnier. Lo ha designado hoy el presidente Macron, a pesar de que la fuerza más votada en las elecciones fue la coalición de izquierdas. Pero Macron, con el argumento de que la candidata de izquierdas no sobreviviría a una moción de censura, Macron ha terminado nombrando a un primer ministro de derechas que no moleste a la extrema derecha. Así que, resumen de situación, las elecciones las ganó la izquierda y va a gobernar un señor conservador apoyado por su partido, que es, digamos, el PP francés, y apoyado también por los liberales macronistas y necesariamente, de alguna manera, por la extrema derecha, porque si Le Pen quisiera, lo podría hacer caer en cualquier momento. Informa desde París, Lucía Riera.
2 meses después de celebrar el éxito del cordón sanitario a la ultraderecha, Macron ha terminado por apoyarse en la muleta de los lepenistas para evitar cohabitar con un gobierno que derogue sus medidas. El traspaso de poderes entre Gabriel Attal y Michel Barnier se ha producido esta tarde, poco después de que el Elíseo anunciara el nombre del republicano de 73 años como primer ministro. Estamos ante un momento grave, ha reconocido Barnier en Matignon, que dice, abre una nueva página con humildad. Ahora hará falta escuchar mucho y mucho respeto para que el periodo que se abre sea útil y responda a los desafíos, el cabreo y el sufrimiento. Viejo conocido de la política francesa y europea, fue ministro de Chirac y Sarkozy y 2 veces comisario de la UE, el primer ministro convence al centro macronista y a los republicanos. La agrupación nacional de momento va a esperar a conocer el proyecto político y votará en función del respeto a sus votantes. Con estas exigencias en la mesa, tiene ahora Barnier el reto de formar gobierno, un ejecutivo que la izquierda en bloque va a censurar. El nuevo Frente Popular denuncia el robo de las elecciones. Los franceses no votaron la continuación del macronismo, insiste el líder insumiso Mélenchon, llamando a la movilización más fuerte posible el próximo sábado.
El tiempo, Jordi Carbó, buenas tardes.
Buenas tardes, de nuevo las tormentas van a ganar protagonismo y en breve, es decir, las próximas horas se formarán, por ejemplo, entre Guadalajara, Cuenca y Teruel. Después, a partir de la medianoche y a medida que avance la madrugada, especial atención entre las provincias de Castellón y Tarragona. Es aquí donde se pueden producir cantidades de agua muy significativas, de más de 50 litros en poco tiempo. Es decir, podemos tener problemas de agua con inundaciones o crecidas de ríos. También en el Pirineo, la madrugada se presenta con tormentas muy intensas. Y mañana en general, en la mayor parte del país, más sol que nubes, con temperaturas un poco más altas que las de hoy.
Esta noche, Hora 25, lo vamos a emitir por Ser Más y en los móviles, porque a partir de las 8:30, las 7:30 en Canarias, en la Ser empieza Carrusel. Jesús Gallego, buenas.
Buenas. Primer 11 de la selección española después de proclamarse campeona de Europa. Lo estrena Luis de la Fuente hoy en Belgrado ante Serbia en la primera jornada de la Nation League. Iván Raya va a ser el portero de España, Carvajal, Laporte, Lenormand y Cucurella en defensa, Zubimendi, Fabián y Dani Olmo en el medio, arriba Lamine Yamal, Iñaki Williams y Ayoce en lugar del lesionado Morata.
Empieza Hora 25 con el subidón del precio de la vivienda. En el último año, los pisos y casas nuevas se han encarecido un 11%. En un año. El precio de la vivienda nueva no había subido tanto en un año desde la burbuja inmobiliaria. Pero es que también se encarece la vivienda de segunda mano, otro 7%. La ley de vivienda aprobada por el gobierno en mayo del año pasado sigue sin dar sus frutos. Estefanía Salvatierra.
Han pasado 17 años desde que vimos un incremento de este tipo, un 11,2%. Era el año 2007 y estaba a punto de estallar la crisis inmobiliaria. Todo saltó por los aires, llegó 2014 y desde entonces los precios empezaron a subir hasta hoy. Las alzas también se dejan notar con fuerza en la vivienda de segunda mano, un 7%. No hay una sola autonomía que se libre de estos ascensos. En Navarra, la vivienda se ha revalorizado un 10%. En Castilla-La Mancha encontramos la subida más suave, un 5%. Unos incrementos que parecen no tener techo y que nos lleva a preguntarnos quién compra vivienda en España. Sergio Nasarre es el fundador de la cátedra UNESCO Vivienda.
¿Quién son estos? Bueno, pues son fondos, patrimonios, familias, inversoras, pero digamos de ricos, a entender, ¿no? De la clase muy alta, que no necesita hipoteca.
Y extranjeros. El año pasado, por primera vez, el 15% de las compraventas las firmaron ellos.
Hablando de dinero, la Organización de Consumidores Facua ha denunciado a 8 cadenas de supermercados porque cree que están pactando los precios de la leche. Dicen que la marca blanca de leche cuesta lo mismo en cualquiera de estos supermercados. Ya es casualidad, ¿eh? Lo mismo. Carlos Sevilla.
91 céntimos la leche entera, 80 la desnatada y 83 céntimos la semi. Según Facua, los mismos precios se repiten en las marcas blancas de 7 grandes cadenas de supermercados. Y algo parecido pasa con la leche sin lactosa. Rubén Sánchez, portavoz.
Hay algunas cadenas que en este caso sí aplican una leve variación de 1 o 2 céntimos, pero es algo parecido a lo que encontramos en el aceite de oliva. Es decir, el precio a veces no es idéntico por determinadas políticas de marketing, pero no realmente en la búsqueda de identificarse como la cadena que tiene sus productos propios a precios más baratos.
Facua pide a la CNMC que investigue si las empresas han pactado los precios en contra de la ley de competencia. La organización denunció la misma práctica en los aceites de oliva hace 10 meses y asegura que todavía no ha recibido respuesta.
Y otro dato, ahora que empieza el curso, solo el 16% de los institutos públicos en España tienen servicio de comedor. Así que hay un porcentaje enorme de alumnos de la ESO y bachiller en toda España que no pueden comer en el centro en el que estudian. Adela Molina.
De cada 10 institutos no llegan ni a 2 los que tienen comedor, ese poco más del 16%. La situación es aún peor en algunas comunidades. En Castilla-La Mancha no llegan ni al 1% los que ofrecen este servicio. En Murcia no alcanzan el 3% y en Extremadura se quedan por debajo del 4%. Educo, que es quien ha recopilado los datos, recuerda que un 34% de los menores en España vive en riesgo de pobreza y que en el caso de la secundaria no es que haya dificultad con acceder a una beca comedor, es que ni siquiera hay esa opción. Su directora es Pilar Orenes.
Solamente el 3% de los niños y niñas de secundaria van al comedor escolar. Por supuesto, en este caso es temas de becas, pero antes de las becas es que haya comedores escolares.
Educo pide una partida de 470 millones en los presupuestos que garantice el acceso a ayudas para los menores que les permitan al menos una comida saludable al día y establecer criterios homogéneos para conseguirlas entre las distintas autonomías.
Hora 25. Con Aymar Bretos.
En la víspera de que Feijóo reúna mañana a los presidentes autonómicos del PP en una pseudocumbre que han montado, hoy Ayuso ha vuelto a marcar el paso en el PP lanzando un mensaje ambiguo al resto de presidentes autonómicos populares como ella. Sánchez ha dicho que los va a convocar uno a uno en la Moncloa para hablar, entre otras cosas, de financiación, y Ayuso les pide a los demás varones de su partido que no se dejen llevar por esa estrategia, cosa que muchos han interpretado como un llamamiento a no acudir a esas reuniones. Mariela Rubio.
Sí, aunque la petición de que Sánchez cite conjuntamente a los varones y no de uno en uno, la hacía ayer la calle Génova, Díaz Ayuso ha dado hoy un paso más en la línea más dura, pidiendo al resto de varones del PP que directamente no acudan a reunirse con Sánchez de manera bilateral para hablar de nada hasta que se convoque una conferencia de presidentes para hablar de financiación.
Yo le pido a los presidentes autonómicos que si hay una reunión sea para ir todos juntos, porque este gobierno va a intentar sobornarnos uno a uno en la Moncloa. Vamos a dar todas las batallas para sacar las sucias manos del gobierno de la recaudación de los madrileños y del resto de los españoles.
Sin embargo, varios varones del PP ya se han desmarcado de esta posición. Negociarán la financiación, dicen, siempre de manera multilateral, pero acudirán a la Moncloa cuando Sánchez les cite, como corresponde a su posición institucional y a la defensa de sus territorios. Así lo han señalado desde Galicia, Extremadura, Baleares o Murcia. Así hablaba el presidente López Miras.
Para hablar de un sistema de financiación autonómica tiene que hacerse de forma multilateral. Y estoy deseando de que me convoque para sentarme con él, reunirme con él y poder decirle esto a la cara. Yo tengo muchas cosas que hablar con el presidente del gobierno y quiero sentarme con él.
Mientras tanto, Génova intenta apagar el fuego a 24 horas de que Feijóo reúna a todos sus líderes territoriales para pactar una posición común contra la reforma fiscal del gobierno. Y atención, porque según confirma el cuartel general popular, mañana todos los varones se van a comprometer a no negociar sobre financiación de uno en uno. Pero la dirección del partido se separa de Ayuso y añade que cada presidente podrá acudir libremente a reunirse con Sánchez para tratar cualquier asunto de su comunidad.
Por primera vez hoy, un miembro del gobierno ha reconocido que quizá haya faltado algo de pedagogía o explicaciones sobre el calado de la financiación singular para Cataluña pactada con Esquerra. Lo ha dicho la ministra más reclamada y aplaudida en los medios conservadores, como es Margarita Robles.
Probablemente todos tengamos el defecto de no explicar suficientemente las cosas. Yo lo acepto y además lo asumo en mi parte.
Robles lo que... en Antena 3. Y otra voz, la del líder del PSOE en Madrid, Juan Lobato, que acaba de dar a entender aquí en la cadena SER, en Radio Madrid, que mucho no le gusta el acuerdo entre Esquerra y el PSC o que tiene pegas. No las ha explicitado, insinúa que lo dirá el sábado en el Comité Federal del PSOE.
La opinión la voy a dar primero en el Comité Federal. Creo que es lo justo, lo sensato y lo lógico. Es verdad lo que dices, es que para mí esto tiene consecuencias evidentemente políticas, ideológicas, profundas, importantes.
En lo que sí ha sido muy claro Lobato en esta entrevista en la SER ha sido en expresar su malestar por el hecho de que se esté difundiendo que su cargo corre peligro, que Ferraz, la dirección federal del PSOE, podría impulsar algún liderazgo alternativo para el PSOE de Madrid en el próximo Congreso.
Esto es un poco la historia del PSOE de Madrid, ¿no? Yo llevo 2 años y medio de secretario general, pero he visto otros 20 y pico en la oposición, ¿no? Y es toda la vida igual. Cada 2 años hay que cambiar de líder, 6 meses antes de elecciones ponemos a otro. Esto está ya más visto que el tebeo, ¿no? Yo creo que si algo hemos aprendido en estos 30 años es que hay que tener un poquito de respeto a la gente. Yo entré hace 2 años y medio secretario general con el partido en el peor momento de su historia. Bueno, pues llegamos a las elecciones autonómicas con muchísimo esfuerzo, levantando la cabeza y el orgullo y consiguiendo ser la fuerza que más creció en esas elecciones autonómicas. Le recortamos a Ayuso 50.000 votos en el peor momento del PSOE de los últimos 15-20 años a nivel nacional y en el mejor momento supuestamente de Ayuso, pues le recortamos 50.000 votos. Joder, ojalá hubieran sido más. Y siguieron, oye, continuando los procesos y mira, hasta el lunes que salió la encuesta del país que nos daba que Madrid es la segunda comunidad donde el PSOE está más fuerte de España. Pues esto ha costado un huevo, Roberto. Esto ha sido todos los días pico y pala. Lo que pido, hombre, es que se nos deje trabajar, coño, porque es que aquí te parten la cara con Ayuso todos los jueves para que en 2 titulares de medios de comunicación, además no muy progresistas, te estén tirando a la cara estos temas.
Y quien pide respeto también, en este caso respeto hacia los jueces, es la nueva presidenta del Poder Judicial, Isabel Perelló, hoy en la apertura del año judicial.
En esta nueva etapa que hoy se inicia, quiero hacer un llamamiento a las diferentes fuerzas políticas y a los poderes del Estado para que respeten el trabajo de los jueces y magistrados.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en ese acto, ha llamado a limitar el uso de la acusación popular, que es la figura a través de la cual personas u organizaciones que no tienen nada que ver con una causa en principio terminan presentándose como acusación en esas causas. Por ejemplo, Manos Limpias, por ejemplo, Abogados Cristianos, pero también los partidos políticos en muchas causas que afectan a otros partidos rivales. Pedro Jiménez.
El fiscal general del Estado ha vuelto a insistir en el cambio de modelo en la investigación penal, que considera decimonónico. Lo ha hecho en su discurso de apertura de tribunales, pero este año, en el que 5 acusaciones populares han activado la investigación por las actividades profesionales de Begoña Gómez, ha puesto el acento en esta figura, en la acción popular que reconoce la Constitución. Álvaro García Ortiz.
Es necesario, por lo tanto, también hacer una reflexión sobre el ejercicio de la acción popular. Aumenta el riesgo de investigaciones prospectivas. Esto no solo repercute en la calidad de la justicia, en sus prioridades, también contribuye a fomentar la utilización del proceso y de los tribunales con firmes espurios.
El fiscal general ha puesto números encima de la mesa señalando que este sistema permite el acceso directo a 50 millones de ciudadanos ante la justicia, incluido el Tribunal Supremo, con el riesgo de colapso que supone para este tribunal y para el resto de tribunales.
Hoy ha llegado a las costas de Canarias la primera patera con menores desde que el gobierno de Canarias anunció que consideraría competencia del Estado cualquier nueva llegada de niños o adolescentes. Finalmente el pulso ha quedado en nada. Los menores han sido atendidos por una ONG y están bajo la tutela del gobierno de Canarias. Nicolás Castellano.
Aunque el presidente canario amagaba en un primer momento con no aceptar a los menores hasta que el Estado no cumpliera con esas supuestas nuevas condiciones de filiación.
No hay posibilidad física de poder acoger a esos menores.
Finalmente, las palabras de Clavijo tuvieron poca vigencia y, según fuentes del Cabildo del Hierro y de la delegación del gobierno de las islas, se aplicó el mismo protocolo de siempre y los 10 menores acabaron en el centro de menores de Valverde, dependiente del gobierno canario. Por su parte, la diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, se ha destapado hoy con la ocurrencia de que sea el Estado el que se lleve directamente a los menores de los barcos de rescate a la península.
Porque llegan a Canarias, porque ustedes les recogen y les traen a Canarias. Pero si en Canarias no hay sitio para atenderlos, pues a lo mejor les pueden recoger, utilizar otros barcos con otro tipo de potencia y trasladarle a otra costa, también española.
Y a Clavijo le ha contestado directamente el ministro Marlaska, negando que la policía pueda custodiar a los menores y recordándole que es el PP el que mantiene bloqueados los traslados.
Llamo a la responsabilidad del Partido Popular a que asuma la necesidad de reformar ese artículo 35 de la ley de extranjería.
Otra ministra, la de Migraciones, también le ha pedido a Clavijo que fije su mirada en su socio del PP para que apoye la reforma de la ley de extranjería.
La llegada de migrantes.
Aymar Bretos.
Aquí estamos todos. La llegada de migrantes desde África ha alentado mensajes de todo tipo contra estas personas, muchísimos mensajes de odio. Esta semana, por ejemplo, escuchamos al alcalde de Tossa de Mar, en Girona, diciendo que le venía mal que llegaran a su municipio 200 inmigrantes a un hotel contratado por el ministerio, porque estamos en temporada alta de turismo y eso da mala imagen para la localidad. Como contraste a todo eso, en un pueblo gallego monterroso, los vecinos han organizado esta tarde una fiesta para recibir a unos 120 jóvenes llegados de Mali, Guinea y Mauritania. Allí está la periodista de Radio Lugo, Antía Montes. Buenas tardes, Antía.
Buenas tardes. Lo que hemos visto esta tarde en la Praza do Froito de este municipio de menos de 4.000 habitantes es a un grupo de jóvenes disfrutando una foliada de bembidas. Se han atrevido a bailar muiñeira, uno de ellos incluso ha tocado el tambor con uno de los grupos de la comarca y con mucha maña, por cierto. Así que objetivo cumplido para la Asociación Agroqueer, que pensó que la música y el baile eran la mejor forma de salvar la barrera del idioma.
Y nos pareció una forma muy bonita de empezarnos a conocer y también un poco por tener un gesto de bienvenida, de que sientan que este es su lugar, que estamos aquí un poco para, pues, hacer de vecinas.
Muy esperanzadora también, quiero decir, que ver aquí esta gente integrada así rápido. O que espero que a ningún de ellos les llegue nada negativo.
Hemos hablado con Son Junior, que nos confirma que se lo ha pasado estupendamente.
Me gusta que conocerte cultura e historia y muchas cosas diferentes. Me encanta fiesta y un problema que yo no sabe bailar.
Ha podido aprender esta tarde, pero nos decía que lo que más quiere ahora mismo Aymar es conocer gente y hacer amigos.
Antía, gracias.
Hasta luego.
Hora 25. Aymar Bretos.
Hablaba anoche Manuel Javois en la Contra de Hora 25 de la historia de terror que es el caso de la agresión sexual a una mujer francesa a la que su marido drogaba hasta que quedaba inconsciente ella, y entonces él se la ofrecía a otros hombres para que la violaran sin que ella fuera consciente. Esto pasó durante al menos 9 años. Hoy ella ha declarado en el juicio, la víctima, y allí ha contado que su mundo se derrumbó cuando descubrió lo que su marido y más de 70 hombres le habían hecho durante años. Victoria García.
En el juicio contra Dominique Pellicot, de 72 años, y otros 50 hombres más de entre 26 y 73 años, entre los que hay militares, concejales y funcionarios, se desvela una historia de terror, violaciones, mentiras y delitos. Hoy ha declarado la víctima, a quien su marido drogaba con un cóctel de ansiolíticos y luego invitaba a sus amigos a que la violaran. La víctima, que ha pedido que el juicio sea público para alertar a otras mujeres en situación similar, decía sentirse hundida y muy presionada.
Y hay también la presión de todos estos individuos que están detrás de mí.
También en este juicio se ha descubierto, tras analizar el ADN del acusado, que es el autor de una violación ocurrida hace 20 años y de otra agresión sexual hace 17.
La mirada de Vidal Folk.
Es un cambio radical. Un paso histórico, una revolución. Todo eso sucede en el Poder Judicial. Todo eso y más. Hoy, por vez primera en toda la historia española, una jueza, una mujer magistrada, ha encabezado la apertura del año judicial. La recién elegida presidenta de ese poder, Isabel Perelló, no solo encarna el final de un bloqueo de 5 años y medio de ese poder mantenido por su sector más conservador, es la primera mujer y la primera persona nacida en Cataluña que lo preside desde que se creó hace 44 años. La primera jurista progresista que lo encabeza desde hace 28 años. Y la primera mujer que preside el Tribunal Supremo desde que fue creado en 1812, hace 212 años, o sea, dos siglos largos. Esos datos conducen al escalofrío, indican el carácter profundamente sexista, reaccionario, cavernícola e inmune al cambio que ha carcomido el mando real corporativo de los jueces y las juezas. El cambio que simboliza Perelló es ante todo una normalización, porque las juezas, que suponen más del 57% de la carrera judicial, solo alcanzan un exiguo 41% de los puestos en sus órganos principales de audiencia provincial para arriba, y a un ridículo 21% de los magistrados del Tribunal Supremo. Por la fuerza de la gravedad, el mandato de Perelló deberá completar esa normalización. ¿En qué sentido? Por supuesto en el de género, que falta mucho, pero también en la capacitación en derecho europeo, del que es experta, algo poco frecuente en ese mundillo, en agilidad, en apertura de miras, en reducción del corporativismo, en reducción del sectarismo político y de la minoritaria presencia de corruptos y prevaricadores, que los hay. La mies es mucha y las obreras con poder, pocas.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.